Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 17 de abril. La Coordinación General de Extensión nos ha convocado a rueda de prensa para conocer los pormenores sobre del segundo Festival de la Tierra. El segundo Festival de la Tierra se realizará del 19 al 22 de abril y de ello nos hablarán nuestros integrantes del Presidium, el maestro Juan Manuel Franco Franco, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Coordinación General de Extensión. Muy buenos días. También nos acompaña el maestro Javier Reyes Rodríguez Curiel, coordinador de la red Mesoamericab y miembro del comité organizador del Festival de la Tierra. Muy buenos días. Es un gusto saludar a la licenciada María del Rosario Anaya, de Dulce Camino AC. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora Margarita Anaya Corona, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días a todos ustedes. En un momento más se incorporará la doctora Elena Mendoza Ochoa, responsable del Centro de Investigación y Producción de Tecnología para la Vivienda. Saludamos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro Juan Manuel Franco Franco.
Muy buenos días. Es un honor para la UASI, de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad de Guadalajara, ser parte de este proceso. La Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas desde hace 24 años ha apoyado proyectos en proceso de producción, transformación y comercialización en la zona metropolitana de Guadalajara y en las zonas indígenas Nahua y Huirárrica de Jalisco, así como en las localidades campesinas de municipios como Unión de Tula, Utlán, Tuxpan, El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo, La Huerta, Cuautitlán y Cihuatlán. Y hay contacto con 18 estados a nivel nacional que forman parte del programa de Economía Solidaria. Rosario, a quien tenemos aquí el lado derecho, a mi lado derecho, ella es la que ha estado de responsable de este programa en la UASI por 24 años, con éxito en todos los programas que se han llevado a cabo. Entonces, la Universidad de Guadalajara, desde hace 24 años, ha estado participando de este tipo de proyectos alternativos, en donde la idea es presentarle a la sociedad y que también los jóvenes estudiantes indígenas vean opciones diferentes. En Economía Solidaria, la idea es que ellos vean que la riqueza que tienen en su entorno, la manera en que producen, lo que producen, cómo lo producen, y que esa es una alternativa enorme para ellos, para fortalecer su cultura, para fortalecer su sistema de sobrevivencia, la alimentación. Entonces, esa parte es muy importante y queremos también dárselas como alternativa a los jóvenes, y en eso la UASI ha estado trabajando intensamente con otras organizaciones, y se ha creado lo que es la Escuela Campesina, en donde los jóvenes estudiantes universitarios indígenas, junto con productores indígenas ya mayores, juntos trabajan en este proceso. También hemos estado trabajando, apoyando a los artesanos de indígenas migrantes, abriendo espacios en donde la artesanía que ellos producen se vende. Entonces, hemos estado trabajando con ayuntamientos, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, y tenemos semanas culturales en donde hay exposición y venta de artesanía, con éxito también. Y últimamente también nos abrieron las puertas dos hoteles, el Hotel Cristal y el Hotel Holiday Inn, que está enfrente de la expo, en donde ellos abrieron también sus instalaciones para que haya exposición y venta de artesanías indígenas, y también con gran éxito. Las ventas han sido muy buenas para todos ellos. Entonces, este es un ejemplo así brevísimo de cómo la UASI trabaja en beneficio de la sociedad, en beneficio de estos grupos vulnerables, y queremos que pasen de eso, que pasen de ser vulnerables a ser grupos bien reconocidos, fuertes, con una cultura fuerte, con educación, con opciones. Y desde este punto de partida, pues es muy importante para nosotros participar con otros grupos, otras organizaciones que también están interesados en presentar a la sociedad alternativas diferentes al capitalismo que depreda, que destruye, y al comercio injusto, ese comercio en donde lo que priva es obtener la máxima ganancia sin importar el cómo. Entonces, por mi parte es todo y dejo en el uso de la palabra aquí al siguiente exponente.
Muchas gracias, maestro Juan Manuel Franco Franco. Entonces, escucharemos con atención al maestro Javier Reyes Rodríguez Curiel, coordinador de la red Mesoamérica.
Gracias, buenos días. Nos da mucho gusto que hayan asistido aquí a esta conferencia, porque la invitación es a una fiesta por la tierra, a una fiesta por la vida, a una fiesta por la esperanza. Es lo que estamos nosotros intentando buscar en este Festival de la Tierra. Es el segundo Festival de la Tierra que se realiza. El primer festival que se realizó fue el año pasado. Para contextualizar un poco, este festival se propone en el marco del trabajo de una plataforma mesoamericana de productoras sociales de vivienda sustentable. Esta plataforma tiene presencia en 6 países de Mesoamérica: está México, está Guatemala, está Honduras, está El Salvador, Nicaragua y algunos compañeros de Costa Rica también. El trabajo de esta plataforma mesoamericana es para la preservación y la promoción de las culturas constructivas originarias de Mesoamérica. ¿Qué son estas culturas constructivas? Estas son las maneras tradicionales como se construía antes. Estas maneras de construir de por sí ya eran ecológicas y sustentables. Ahora lo que estamos haciendo es volver a mirar esas culturas constructivas, analizarlas, adecuarlas a las necesidades de ahora, intentar su preservación. A lo mismo, el trabajo de esta red es por el derecho a la vivienda y por el derecho a vivir y a construir con tierra. Es bien importante el conservar estas culturas constructivas porque nos lleva a un vínculo al territorio, nos lleva a preocuparnos qué pasa con el bosque, qué pasa con la tierra, qué pasa con el agua. Eso es lo que estamos buscando con el trabajo de esta plataforma mesoamericana, la Red Mesoamérica. Desde el trabajo que hacemos en lo cotidiano, vemos que todo el año es de lucha, todo el año es de cuidado del agua, todo el año es lucha por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua, por el derecho al territorio. Todo el año estamos luchando a la par de las comunidades indígenas y campesinas con las que trabajamos. Pero nos dimos cuenta que pasan cosas bonitas también. Hay resultados, hay logros, hay esperanza. En estas condiciones complicadas, adversas, de este modelo, como bien lo mencionaba el maestro Juan Manuel, este modelo capitalista que abusivo, extractivista, que no le importa estas culturas originarias, pues este día del Festival de la Tierra lo estamos viendo como un día de tregua. Ese día no nos vamos a pelear con nadie, ese día es de fiesta, ese día vamos a hablar de lo bonito, no vamos a decir todo lo que nos duele. Tal vez por ahí en lo cortito sí se diga las dolencias, pero en general es una fiesta. Estamos invitando a una fiesta, que vengan y que conozcan todo esto, lo que se está haciendo, que más en detalle les vamos a platicar, de todas estas temáticas de ecotecnias, de bioconstrucción, de agroecología, de herbolaria, de todas las temáticas que vamos a tener en el festival, pero que las hacemos en lo cotidiano. No es un fenómeno de moda, no es algo puntual que hacemos únicamente para el festival, son procesos sociales, son procesos en los que estamos involucrados a lo largo de todo el año. Y este día del festival queremos nada más compartirlo y visibilizarlo, que se está haciendo, que se están logrando cosas, que hay cosas positivas que también hay que platicar. Y eso es lo que queremos hacer con este festival, que ahora lo estamos haciendo de 4 días, desde jueves 19 hasta el domingo 22 de abril.
Muchas gracias, maestro Javier Reyes Rodríguez Curiel. Ahora escucharemos la exposición de la doctora Margarita Anaya Corona.
Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días. Nos da mucho gusto el estar aquí en este espacio compartiendo información pues muy valiosa precisamente de la vinculación de la academia con la ciudadanía, con todos estos actores interesados en tener una mejor vida a través de diferentes aspectos. ¿Y cómo es esta vinculación de la academia? Pues hemos organizado diferentes foros. Es importante mencionar que son diferentes instituciones las que están participando. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ACE, IMDEC, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y bueno, dentro de la Universidad de Guadalajara, ya lo decía el maestro Franco, lo que es la UASI, y de los centros universitarios estamos participando tres centros universitarios, lo que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y también se ha sumado el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, CUSEA. Y bueno, ¿cuál es la participación de la academia? Diferentes investigadoras e investigadores han integrado todos unos foros en los cuales van a participar. Inician estos foros con el tema de autodeterminación y defensa del territorio el jueves 19 de abril, cuya sede es el CUSH Belénes, en la sala Fernando Pozos. El tema es los árboles en nuestra vida, cuál es su significación, el valor, y sobre todo en las ciudades que están disminuyendo estos espacios y que son tan valiosos para todos nosotros. También el tema del cuidado del agua. Y el viernes tenemos la participación de Tenuari Chávez y César Díaz con minería y defensa del territorio. Y posteriormente Carlos Sánchez con el reciclaje. Y también es muy importante el foro que se generó con la organización en la sede de CIESAS, que es la presentación de un libro que se titula Dignificar la Historia, con el nombre Fuerzas de Liberación Nacional, y que nos habla de la historia de la lucha social y armada del 68 hasta la conformación del EZLN, así como la historia documental de las Fuerzas de Liberación Nacional y su influencia en la historia de nuestro país. Y el viernes es un foro precisamente sobre economía solidaria y comercio solidario, cuyos responsables nos hablarán Rosario Anaya de la Red Mexicana de Comercio Comunitario, las generalidades de lo que es la economía solidaria, Rigoberto Jiménez con la Red Alternativa Solidaria, hablándonos de las redes comerciales, campo-ciudad, la Red Alternativa Solidaria y la construcción de una nueva relación comercial justa y solidaria, así como tenemos la participación de Fabiola Ramos y Martín del Campo, que pertenecen a la Fuerza de Agroindustrias Sustentables de México, SAPI de CB, que nos hablarán de cuatro niveles de comercialización, la local, la regional, nacional e internacional, formación de agroempresas sustentables y su relación con la economía local, regional, nacional e internacional.
Muchas gracias, doctora Margarita Anaya Corona. Ahora escucharemos a la licenciada María del Rosario Anaya.
Bueno, buenos días. Con mucho gusto estamos aquí en esta fiesta que nace, se reproduce de la sociedad civil y que es acompañada por diferentes niveles, diferentes medios, en donde desde los colectivos, las cooperativas, las ONGs, hay una serie de gente que piensa que se puede vivir mejor en este planeta. Y bajo esta lógica nos unimos este año que más de 20 organizaciones están convocando a esta fiesta, a esta gran fiesta. Yo les voy a hablar del programa de actividades que tiene que ver con los saberes tradicionales y con estos saberes que también son parte de la realidad. Este evento tiene una peculiaridad muy interesante, porque en este evento se fusiona todo este conocimiento que se genera desde la academia, desde el análisis, desde el marco científico, con el conocimiento que se genera desde la raíz, desde el indígena, desde el campesino, desde la ama de casa, en donde estos dos conocimientos se fusionan, se unen y convergen en un punto, que es la búsqueda de un mejor vivir, de un buen vivir. Y entonces en esta lógica hay una serie de actividades en varios espacios. Este evento es un evento macro en el que participan varios lugares y las sedes donde va a haber una serie de talleres y eventos son desde el Parque Agroecológico de Zapopan, el CIPTEC, que es esta escuela de arquitectura alternativa que está ahí en la comunidad indígena, en la comunidad ecológica de Guayabos, el Instituto Tepeyac, que participa con nosotros, el Rancho Don Flor, el Centro de Composteo de Tala, el CECATI 56, la Primaria Aurelia Guevara, el Rancho Ecociencias, el colectivo Acayolotzin y la Plaza de las Américas. En estos espacios, bueno, la verdad es de que sí es muy, muy larga la lista de talleres. Aquí nos llevaría más de una hora leerlos. Es todo este bloque que tenemos aquí, pero sí me gustaría hablar acerca de cuáles son las líneas por las que se cruzan estos talleres. Hay ejes sobre los cuales se está asentando. Uno de ellos tiene que ver con este que hablaba el compañero Javier, que es la arquitectura con tierra. Que esta arquitectura con tierra es la base, es la los saberes tradicionales de la construcción de la vivienda de acuerdo a la lógica de los indígenas y de los campesinos. Hay una serie de talleres que se van a llevar a cabo en varios lugares sobre arquitectura en tierra. Otro de los talleres que se van a llevar a cabo son las ecotecnias. Se van a fabricar estufas y hornos ahorradores de leña, en donde los hornos tienen una tecnología impresionantemente ahorradora, en donde incluso en la zona metropolitana se puede tener este tipo de horno sin bajando al mínimo la emisión de contaminantes, que es impresionante. Es una tecnología de una ecotecnia europea que va a realizarse aquí en este marco. Vamos a tener talleres de agricultura orgánica, que es otra de las líneas que se van a realizar. Medicina tradicional es otra de las líneas. También estamos, hay la presencia de una serie de talleres de cosmetología natural y otro que tiene que ver con la transformación de alimentos. Estos son como los ejes sobre los cuales se sienta una serie de talleres en donde participan más de 20 organizaciones impartiendo talleres en donde están más de 50 gentes a la vez los días jueves y viernes en las diferentes sedes. Todo este evento lo cerramos con una gran fiesta en la Plaza de las Américas. La Plaza de las Américas se viste de un invitado en donde vienen 7 estados de la República. Es Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Morelos y Jalisco. Entonces estamos ahí reunidos 7 estados de la República festejando nuestra gran fiesta, nuestro gran encuentro, en donde no solo la reflexión, sino también, como decía Javier, la fiesta entre unos y otros, el encontrarnos y el conectarnos de una manera diferente. La peculiaridad de esta fiesta, en donde los productos que va a haber ahí mostrados por estos productores son productos libres de agroquímicos, productos que generan un mínimo de impacto a la naturaleza Y la otra cuestión es que la forma de adquirirlos entre los productores y las productoras también permea elementos alternativos como el trueque y la moneda social.
Muchas gracias por su intervención, licenciada María del Rosario Anaya. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Bueno, pues llama la atención que en las promocionales de nuestro país cultural, turístico, siempre aparecen nuestros pueblos originarios muy bien retratados, pero en el discurso ahora, lo que estamos en las campañas, no aparecen los temas, como que ahí los olvidamos, no está en la agenda y apenas son tangencialmente tomados estos temas. Y Marichuy pues no llegó, ya todos lo vimos, la que podría ser, digamos, el ejemplo de esta lucha, pues no se quedó. Pero yo le quería preguntar si hay una suerte de desencanto, por ahí apareció en la semana pasada en algunos periódicos que muchas comunidades indígenas estaban apartados o no querían participar por sus usos o costumbres o por su desencanto en el asunto político. Yo quería preguntarles a ustedes que están más en contacto con esta gente, si hay de veras una apatía de los grupos indígenas y por qué los políticos desdeñan una vez más estos temas.
El que guste contestar, adelante.
Bueno, ciertamente la población indígena anda alrededor del 12%, bastante dispersa y como que si no la ven como una población que pueda ganar una, con la que se pueda ganar una elección. Pero a la vez, todos los partidos, y yendo nosotros tanto al sur como al norte con los birraritari, andan todos los partidos activos, todos andan con candidato y todos sí están en el jaloneo, o sea, sí están trabajando, aunque ciertamente en el discurso a nivel regional o estatal y nacional no suene, pero en lo local sí están trabajando bastante fuerte los partidos por ganarse el voto de las comunidades. Y si hay desencanto de los grupos de las comunidades, porque siguen siendo no escuchados. O sea, siguen tratándoseles de aliviar una enfermedad mayor con una aspirina, ¿no? O sea, les dan. Entonces, la semana pasada tuvieron una reunión los de la comunidad de Santa Catarina con los distintos secretarías del Estado de Jalisco y pues los regañaron otra vez porque no han cumplido ni el 30% de las promesas que hicieron. Entonces, hay un desencanto enorme de las comunidades porque no son atendidas sus demandas ni son protegidos, ni son cuidados contra la voracidad que hay para explotar sus tierras, sus recursos naturales, ¿no? Entonces, pero en lo local están trabajando y sí hay una lucha entre los partidos por ganarse el favor del voto de las comunidades indígenas, pero ciertamente en lo estatal y lo nacional muy poco se oye.
La siguiente pregunta. ¿O algún otro comentario que quisiera hacer nuestros integrantes del presidio? Adelante.
Bueno, yo quisiera comentar algo que este desencanto está en todos los sectores, yo creo, no nada más en las comunidades indígenas. Es que la verdad de que, pues da pena, ¿no? Que da pena que cada vez que hay elecciones se acuerden de lo que pasa realmente, de los problemas cotidianos que tenemos como sociedad. Yo lo que quiero comentar es sobre el asunto este de por qué no participar a este modelo, a todo este engranaje de partidista y elecciones y todo esto. Yo lo que estoy viendo es de que se están construyendo cosas nuevas, se están construyendo cosas diferentes y es lo que queremos visibilizar justamente con este Festival de la Tierra. Porque hay otras maneras de hacer política también. Esto precisamente, o sea, hacer un festival, hacer fiesta, también es hacer política, es un posicionamiento político, mostrar que no es anecdótico lo que estamos haciendo. O sea, son propuestas viables, son propuestas factibles que se están haciendo. El comercio justo, el intercambio de productos sanos, el construir tu vivienda con materiales que logras acceder en tu territorio, es hacer política también. Un baño seco, ya no cagarse en el agua, es política también. El agua no es para evacuar los desechos. Cualquiera de estas ecotecnologías, si analizamos realmente el por qué la estamos haciendo, es un asunto político. Entonces, yo creo que tenemos muchas maneras de actuar, y en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo de todos los días, lo que tenemos al alcance, yo creo que también tenemos esa tarea como sociedad.
Muchas gracias. ¿Algo? Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Soy Ramón Michel, de la revista Tucari. Sí, la pregunta es, ¿cuántas personas se estima que van a estar en este evento? ¿A cuántas personas sí, más o menos calculan que estarán participando? Y si también dentro del festival se va a incluir a las comunidades indígenas, ¿hay algunas comunidades que van a estar participando y cuáles son?
Sí, mira, la convocatoria se hace desde esta plataforma mesoamericana de productoras sociales de vivienda y se hace de manera simultánea en estos 5 o 6 países donde se tiene presencia. Se convocó a un acto simbólico nada más, a pasarse un puñito de tierra de mano en mano y hacernos 2 preguntas. ¿Qué ha hecho la tierra por mí y qué he hecho yo por la tierra? Son las 2 únicas preguntas que nos íbamos a hacer en este festival. Así inició el año pasado. Pero hacerlo de manera simultánea en estos lugares donde se tiene presencia. Al hacerse la convocatoria empezaron a surgir opiniones y participación de mucha gente y decían, ¿y por qué no hacemos un tallercito de esto y un tallercito de herbolaria y un taller de agroecología y un taller de bioconstrucción? Y así fue sumando. Y como es de conocimiento de todos, el occidente de México siempre ha tenido una presencia muy importante en la participación ciudadana desde tiempos pasados. Siempre ha sido un semillero de gente participativa y para este festival no fue la excepción. Para este festival pues se sumaron también un montón de organizaciones. Empezamos unas poquitas, ahorita ya vamos casi llegándole a las 30 organizaciones y colectivos que están participando en esto. Aparte de esas 27 organizaciones que componen la red mesoamericana. Entonces, el año pasado convocamos en el Parque Agroecológico, esperábamos 200 personas, llegaron 500 al final y era una sola sede. Este año cada quien quiso llevarse un pedacito del festival a su lugar desde donde está trabajando y ahora tenemos 12 sedes y la sede principal que va a ser la Plaza de las Américas el día 21, sábado 21 y domingo 22. Esa plaza tiene un flujo de 500 personas por hora los fines de semana. Entonces, si estamos ahí unas 10 horas el sábado y unas 10 horas el domingo, yo creo que vamos a tener una gran participación de gente. Comunidades indígenas sí están invitadas, claro, son los procesos en los que estamos trabajando nosotros. La red de economía solidaria también les puede comentar quizás un poco más quiénes son los invitados, productores que vienen a presentar sus productos también. Y bueno, en otros países también son comunidades indígenas y campesinas que están siempre relacionadas con las organizaciones que están promoviendo este festival.
Pues si no hubiera ninguna otra pregunta… Adelante, adelante.
Sí, nada más para complementar. Bueno, está invitada el fin de semana el espacio, está invitado la REMEC, la Red Mexicana de Comercio Comunitario, que trabaja con 17 estados de la República. La base de la población, yo me atrevería a decir que casi el 60-70% es población indígena perteneciente a la REMEC. Y la UASI está convocando a las comunidades indígenas nahua, vienen las compañeras nahuas y algunos compañeros de la comunidad wixárika.
Adelante, doctora.
Sí, es importante mencionar que, bueno, toda esta serie de talleres que están en estas 12 sedes y que también se van a dar en la Plaza de las Américas, aquí en Zapopan, no tiene ningún costo y eso es muy valioso. Sobre todo, pues los invitamos a participar precisamente, que nos acompañen para que compartamos estos conocimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión sobre este segundo Festival de la Tierra 2018. Muchas gracias a nuestros integrantes en el presidio. Muchas gracias a ustedes. A todos, que tengan un excelente día.